Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire?
Es la 1:01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 5 de agosto del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y después de 5 años estoy de regreso en la cabina más fría de la ciudad de México. Me eché una aventura allá en el país del norte. Todos los martes ustedes me escuchaban transmitiendo desde Washington, D.C. Pero bueno, mi vida cambió radicalmente el último mes y estoy de regreso en la ciudad más hermosa del planeta Tierra, la Ciudad de México, una ciudad vibrante y que me recibe con los brazos abiertos, así como me recibe 99. Estoy feliz de estar aquí frente a un micrófono verdadero, viendo a quien nos ayuda en los controles, viendo a quien tengo en la cabina y ayudándome de todo el equipo de 99, porque a distancia estaba difícil, la neta. Pero estoy feliz de estar de regreso. Vengo con muchas ganas de echarle muchas ganas a este proyecto y a otros tantos, y feliz de estar aquí en esta cabina que ya no está tan fría como yo la recordaba. De hecho, me está dando bastante calorcito aquí. No sé si estoy sudando de los nervios o del calor o de que la Ibero no pagó el aire acondicionado. Pero bueno, ya estamos de regreso y estoy feliz. El día de hoy vamos a tener un gran programa, así que no se despeguen de su bocina, ya sea física, de su computadora, de su celular o de su coche. Nada más que porfa, si van manejando en el periférico, no nos vayan a mandar mensajito ni nada a la mitad de un carril, de cambiarse de carril, ¿no? Oigan, el día de hoy vamos a tener a Paulina Cregueras, ella es subdirectora de Riesgo Político en Integralia, con quien vamos a hablar sobre la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Es sin duda el tema de la semana, probablemente del mes y del año, porque se está impulsando desde la presidencia y en la Cámara, en el legislativo también, esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que sin duda, para bien o para mal, va a cambiar el sistema electoral mexicano. Hay propuestas que ha esgrimido la presidenta Claudia Sheinbaum de los cambios que quiere hacer en el sistema electoral, que son muy controversiales, y estaremos ya hablando con Paulina acerca de todo esto. También estará con nosotros Viviana Mendoza, del colectivo de Buscadoras Hasta Encontrarte, sobre el terrible hallazgo de 32 cuerpos en una fosa clandestina en Irapuato. Tristemente se está convirtiendo, llevamos ya, ¿qué?, 15 años, convirtiendo en estas noticias la norma. Y es triste reportar esto porque, de nuevo, este es el cementerio que solemos llamar México. Estaremos hablando con Viviana acerca de esto en unos minutos también. En otros temas también estará Carlos Hernández, director de la firma Ensaya, sobre la nueva designación de la Unidad de Inteligencia Financiera y su impacto en la relación con seguridad y Estados Unidos. Varios cambios fuera Pablo Gómez de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y entra Omar Reyes Colmenares, un enroque en el gabinete presidencial que pues está dando mucho de qué hablar y pues presuntamente tiene ligas, tiene pues influencias de nuestro vecino del norte, que ya saben que pues está muy interesado en la política doméstica de México, para bien y sobre todo para mal. Y por último estará con nosotros Enrique Darson, porque justamente hablando de Donald Trump, el Wall Street Journal reportó el día de ayer que está en peligro un acuerdo de seguridad entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump por los cárteles. sobre todo por esta fuga del ciudadano chino Xi Dongshang hace unas semanas, en donde presuntamente el gobierno de Estados Unidos pues estaba bastante enojado de que pues México no estaba cumpliendo a cabalidad con los acuerdos informales que habían tenido entre los dos gobiernos y que por lo tanto estaba en riesgo la firma de este acuerdo. Acuerdo en seguridad que la presidenta Sheinbaum esgrimía en la mañana, tenía que ver sobre todo con el respeto inviolable de la soberanía mexicana. Ya estaremos hablando al ratito con Enrique Darson al respecto de esto. Tenemos mucho, mucho de qué hablar en este programa. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter, o mejor dicho, X, como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RoValvanera, con B grande y luego B chica. También está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Aquí estaremos respondiendo todos sus mensajitos, sus saludos, sus selfies, sus mentadas de madre, como no, y preguntas que tengan para nosotros o para los invitados. También estamos en Instagram como @otrosdatos99 y en X como @tengootrosdatos99. Así que por favor síganos en nuestra, en su red social favorita, la que usted quiera. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional a cargo de mi querida Camila Solís, porque el tiempo apremia.
Hoy.
Este lunes fue asesinado en Reynosa Ernesto Vázquez, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Sujetos armados atacaron su camioneta con una granada y le dispararon al bajar del vehículo. La presidenta Sheinbaum dijo que ya se apoya en el caso, aunque no han hablado con el gobernador. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una estrategia de capitalización y financiamiento para Pemex en un intento para reducir la deuda de la petrolera. El plan incluye una inversión de 250 mil millones de pesos. Respaldado por Hacienda, Banobras, la banca comercial y el público inversionista, busca fortalecer proyectos estratégicos y cubrir pagos a proveedores. La Corte Suprema de Brasil ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de incumplir algunas restricciones que le impusieron para que no pudiera huir del país. Bolsonaro atraviesa un juicio, acusado por liderar un golpe de Estado contra el gobierno.
Tengo otros datos.
Vaya noticias que están dando la vuelta al mundo desde Brasil. Jair Bolsonaro, polémico personaje. A ver qué tiene que decir nuestro amigo del norte, Donald Trump, que ya le había amenazado hace unas semanas con ponerle aranceles del 50% a Brasil si es que se entrometían en el caso de Bolsonaro. Pero bueno, estaremos viendo, estaremos atentos a lo que surja desde nuestro país amigo, Brasil. Ya tenemos en la línea a nuestra primera invitada del día de hoy, Paulina Cregueras, subdirectora de Riesgo Político en Integralia Consultores. Paulina, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, bien, muchas gracias. Gusto en saludarte.
Gracias a ti por tomarnos la llamada, Paulina. Oye, pues queríamos hablar contigo sobre la polémica Comisión para la Reforma Electoral, de la cual se ha hablado mucho en los últimos días. Se habló de ella en las últimas mañaneras. También, ¿cómo ven desde Integralia la propuesta de reforma electoral que pone adelante la presidenta Claudia Sheinbaum? Así de bote pronto, Paulina.
Pues mira, sí, de esta comisión presidencial nos enteramos apenas el fin de semana, porque hubo cambios en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Pablo Gómez, quien la encabezaba, se anunció el fin de semana iba a dejar de estar ahí para entonces pasar a encabezar la comisión presidencial para la reforma electoral. Hay que decir que Pablo Gómez tiene ya pues antecedentes en la redacción de este tipo de reformas. A él se le atribuye la redacción de las iniciativas que en su momento mandó López Obrador al Congreso, el Plan A y el Plan B, que fueron, pues el Plan A sí fue aprobado, pero fue revocado, digamos, por la Corte, y el Plan B que nunca se aprobó. Y entonces, pues sí nos preocupa un poco que él encabece esta comisión, porque pues posiblemente la propuesta nueva que él quiera redactar iría un poco en la misma línea que la que se presentó en su momento y que tenía varios temas preocupantes. Ahora paso a ello. Y luego ayer en la tarde, después del anuncio del fin de semana, se publicó en el diario oficial este decreto de creación de la comisión que va a encabezar Pablo Gómez, y nos dieron a conocer quiénes van a ser el resto de los integrantes. Uh-huh. Todos son personas del gabinete de la presidenta. Está la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, está José Merino, el titular de la ATDT, uh-huh. Ernestina Godoy, que es la consejera jurídica, Jesús Ramírez, que es coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas, que es su jefe de oficina, y Arturo Saldívar, ¿no? Que también tiene un puesto, no me acuerdo cuál es el nombre, pero también...
Coordinador General de Política de la Presidencia.
Exactamente, sí. Exactamente. Dice el decreto que van a realizar encuestas, que van a consultar a académicos, a la sociedad civil, incluso hablan de legisladores, pero que estas personas van a tener voz y no voto, y facultan a esta comisión a expedir su propio reglamento interior en los próximos días. Entonces, a ciencia cierta, tampoco sabemos cómo va a operar. Dice que la comisión va a tener vigencia hasta 2030, siempre que la presidenta no diga antes que debería dejar de existir, lo que es un periodo grande. Uh-huh. Y también tal vez esto nos da pistas en el sentido de que posiblemente este tema de la reforma electoral sea algo que no se resuelva necesariamente el próximo periodo, ¿no? Muchos se había especulado sobre que si la iniciativa se iba a mandar ya en septiembre, pero parecería ser que no. Apenas va a constituir esta comisión, van a realizar encuestas, foros, van a invitar, se supone, la sociedad civil. ¿Qué tanto van a trabajar? ¿Cuánto tiempo les va a tomar? Pues estará por verse en el reglamento interior. Uh-huh. Y después seguiría lo que pasa en el Congreso, y aquí también me voy a detener porque el líder de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha sido muy enfático en el sentido de que una reforma que elimine a las minorías, ¿no? En la conformación de la Cámara del Congreso no es positiva.
Hablando sobre todo de los plurinominales.
Exactamente. Sí. Y entre otros temas, más bien él ha dicho que pues, tiene que haber una discusión, y esto es, lo quiero recalcar porque al final él tiene razón, Monreal tiene razón en que no puede haber reforma constitucional sin que pase por el Congreso. Entonces, la presidenta podrá mandar una iniciativa que proponga mil cosas, pero ya le están dando el mensaje desde el Congreso que esta sí va a ser una iniciativa en la que le van a entrar a fondo y va a haber debate, no se va a aprobar.
Y la propia bancada como... oficialista, ¿no? Porque digo,
exactamente,
vimos en la reforma judicial que pasó casi casi sin cambios, porque pues Morena y los aliados tienen mayorías constitucionales, pero en esta ocasión las voces o varias voces en contra vienen desde la bancada de Morena, pero también del Verde y el PT, Paulina, porque una de las propuestas principales de la reforma electoral original, que bueno, está por verse si se manda igual o no, ¿verdad? Pero una de las principales era que el financiamiento a partidos políticos se iba a limitar muchísimo, sobre todo en años que no fueran electorales. Y bueno, Morena, podrías decir, pues podría surfear eso por el poder que tiene. Pero el Verde y el PT no creo que estén tan felices con esa propuesta.
Exactamente. Entonces ya nos dejaron ver que no va a ser un día de picnic para la presidenta en esta propuesta. Ella nos ha dicho que va a contener tres temas principales. Uno, sí, como bien señalas, la reducción al presupuesto de los partidos. Uh-huh. Hoy por hoy es proporcional al número de votantes que tienen. Entonces, claro, pues eso no le afecta a Morena, pero le afecta a los chiquitos. Y esto va en contra del pluralismo político. Claro. Otro tema es el costo de organizar elecciones, y esto pues termina por afectar al INE, ¿no? Las elecciones son costosas porque tienen muchos requisitos para brindar certeza. No es porque al INE se le haya ocurrido de la nada que tiene que haber papel seguridad, tienen que instalarse un número tan mínimo de casillas. No, o sea, sí son costosas, la verdad es que son costosas, pero tiene una razón de fondo. Y bueno, pues a ver ahí cómo va la propuesta. Y el último tema importante es este de los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales.
Sí.
Lo que dice la presidenta es que no deberían de llegar a los congresos, al federal y a los locales, persona por lista, ¿no? Ella dice, actualmente los plurinominales son las personas que los líderes de los partidos ponen en las listas, pero son personas que no hacen campaña. Eso es lo que ella pareciera no gustarle. Y entonces van a proponer un nuevo mecanismo para que siga habiendo plurinominales, pero que estos plurinominales también hagan campaña. Entonces está pensando tal vez en un esquema en donde lleguen primeros, segundos y terceros lugares, o primeros y segundos lugares, como pasa en la Cámara de Senadores. No sabemos exactamente cómo lo quieren lograr.
Está por verse cómo lo presentan.
Exactamente, para eso se supone que van a llevar a cabo estas encuestas.
Ahora, no se está hablando tanto como se hablaba en el pasado, Paulina, sobre todo en el plan A de López Obrador, que el núcleo de esa reforma electoral pues era la elección popular de los magistrados electorales y de los consejeros del INE. ¿Ustedes siguen viendo eso en el panorama?
Pues mira, se lo han preguntado muchas veces a la presidenta Sheinbaum en la mañanera y como que desvía el tema, pero ciertamente parecería no estar en sus prioridades, ¿eh?
Parece que está matizando un poco de las propuestas que hacía en la campaña electoral. No recuerdo que precisamente en un debate dijo abiertamente que quería eliminar a los plurinominales, por ejemplo.
Exactamente, tienes toda la razón, y la verdad es que puede que esto derive de lo que ya decías tú, de que al Verde y al PT, que son pues parte fundamental de la coalición, esto no les conviene, ¿no?
Claro, ni lo del financiamiento ni lo de los pluris, claro.
Exactamente, ellos han crecido gracias a que son plurinominales. Entonces, pues, y este tema del INE, de los consejeros del INE y de los magistrados, pues mira, el control de la sala superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral ya lo tienen, porque lo lograron hacer a través de los acordeones en la elección judicial. Entonces, por ese lado creo que ya no tendrían por qué meterlo. O sea, no tendrían por qué haber ajustes nuevos, ya lograron controlarlo. Y en la elección de consejeros del INE, creo que por el momento tampoco es indispensable, porque ya tienen la manera de arreglarlo con los números que tienen en la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Incluso pues los últimos que llegaron al Consejo General de INE son pues digamos que cercanos de alguna u otra forma al oficialismo, así han estado resolviendo últimamente durante todo el proceso electoral judicial. Entonces quizá
Guadalupe
eso,
Tadei, que recordemos llegó por tómbola, no sé si
así es,
si me equivoco, así es. Y pues Guadalupe, sí, ha sido Tadei, bastante complaciente, ¿no?
Jorge Montaño y Rita Bell, ¿no? Son de ese bloque muy identificado por oficialismo. Arturo Castillo es el único que se salva, pero pues ya vieron que no es necesario o indispensable la elección de consejeros, más bien igual y prefieren hacer o seguirlos eligiendo como hasta ahora y garantizar su control más fácil, ¿no? Y ahorrarse un dinerito en organizar una elección popular otra vez, porque ya con la judicial tienen suficiente. Más bien se van a concentrar en estos tres temas. Y solo decirle a la audiencia que pues todavía está por verse, nos han dicho muchas cosas, pero adentro de Morena parece no estar de acuerdo, adentro de la coalición parece no estar de acuerdo. Uh-huh. Primero viene la iniciativa, luego viene que la apruebe el Congreso Federal y después los congresos locales. Y tratándose de un tema tan, tan delicado, definitivamente no vemos que vaya a pasar tan fácil lo que mande la presidenta si para ellos no les conviene.
Vale. Pues Paulina Cregueras, subdirectora de Riesgo Político en Integralia Consultores, muchas gracias por ayudarnos a analizar este consejo, esta comisión para la reforma electoral.
Un gusto. Bonita tarde. Hasta luego.
Bonita tarde, Paulina Cregueras. Está por verse qué es lo que sale, cuál es el producto que entrega esta comisión para la reforma electoral y que manda a pues el legislativo. Pero me parece, en mi opinión, que es una buena noticia, por lo menos que parece haber indicios de ciertos matices en comparación al famoso plan A de López Obrador, que, como lo digo, preveía la elección popular de todos los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y de los magistrados electorales. Y también preveía la eliminación total de los plurinominales. Plurinominales que tienen una muy mala fama a nivel social, pero que aseguran una mayor representación política en el Congreso. Y que además, gracias a los plurinominales, la izquierda en México llegó al poder llegó a obtener ciertos espacios de poder y eventualmente llegó a la presidencia en el 2018. Sería una tragedia que eliminaran a los plurinominales, pero como digo, está por verse qué producto otorga esta comisión para la reforma electoral. Vámonos con una rola, esto que va a sonar se llama Method Actor, que no, que siempre la rola no. Al rato yo les canto una capela, porque la rola todavía no. ¿Ya tenemos al invitado? Ok, nos vamos a ir directo con la segunda entrevista. Está en la línea Viviana Mendoza del colectivo Hasta Encontrarte, a quien le mando un saludo. Viviana, te saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Viviana. Pues queríamos hablar contigo de esta noticia terrible. Se encontraron restos de 32 personas en una fosa clandestina en Irapuato. ¿Qué información tienen, Viviana? ¿Cómo les llegó esta noticia al colectivo Hasta Encontrarte?
Pues qué pregunta tan importante hacen. Desgraciadamente, otra vez fue a través de redes sociales y por medios de comunicación que nos enteramos de este lugar de hallazgo en la comunidad La Calera, cosa que nos indigna y nos enoja mucho porque hace algunos años habíamos llegado a un acuerdo con el exfiscal Carlos Amarripa, donde se nos iba a informar cuando la fiscalía localizara este tipo de hallazgos y se iba a hacer valer nuestro derecho a la participación conjunta. Lo que pedíamos en ese tiempo básicamente era que alguna integrante del colectivo pudiera estar en el sitio para estar observando los hallazgos que se localiza la propia fiscalía.
Creo que el cronograma es importantísimo, Viviana, porque la fosa fue localizada por las autoridades, corrígeme si me equivoco, el miércoles 30 de julio, pero el trabajo de la fiscalía en el lugar terminó hasta el día sábado de agosto sin dar a conocer información sobre esos hallazgos a estos colectivos que, por lo que me dices, tenían un acuerdo con las autoridades para colaborar cuando se hallara una fosa como estas.
Así es, fueron bastantes días. En todos estos días nosotras estuvimos haciéndole las solicitudes a diferentes funcionarios públicos de la fiscalía que conocemos porque sostenemos meses de trabajo actualmente con la fiscalía, donde participa la maestra Susana Hernández, la fiscal especializada de personas desaparecidas, Lucía Costa. A ellos les hicimos llegar esta petición de información y sobre todo de participación. En aquel plantón que hicimos hace algunos años, pues decíamos, sin las familias no, con las familias todo, porque nos ha tocado muchos casos donde la fiscalía encuentra un hallazgo y la información que se nos brinda es muy opaca y nos han fallado muchas veces y por eso las familias buscadoras ya no confiamos en la información que se nos brinda por parte de las autoridades.
Este acuerdo del que nos platicas, Viviana, ¿era con autoridades federales o con la Fiscalía Local de Guanajuato?
Con la Fiscalía Local. En ese tiempo nos hicimos un plantón porque precisamente la Fiscalía había localizado una fosa y no nos dejaron estar en el lugar del hallazgo y nos brindaban información. De ahí nacieron las mesas de trabajo que sostenemos actualmente con la Fiscalía de manera mensual desde hace aproximadamente 3 años y medio.
Ya. Preguntarte, Viviana, si ya se le dio acceso ilimitado a los colectivos al lugar donde está la fosa.
No se nos dio acceso por parte de las autoridades, más sin embargo, de manera independiente, la Brigada de Búsqueda Independiente asistió el día de ayer para verificar que la Fiscalía no hubiera dejado más personas sin vida en el lugar, porque también hay que mencionarlo. Ha habido lugares donde la fiscalía encuentra una fosa y nosotros regresamos después de que ellos descartan el lugar y ha tocado que dejan a personas todavía ahí enterradas clandestinamente.
Vale, la fiscalía también dio detalles sobre la identidad de 15 víctimas, al parecer, que ya fueron identificadas. ¿Les compartió esta información, Viviana?
A nosotras directamente no, vuelvo a repetir, fue a través de redes sociales que nosotras nos dimos cuenta de esta información, cosa que también nos preocupa mucho, a qué se deba esta prontitud de la identificación de estas 15 personas sin vida.
Vale, pues terribles noticias, e importante dar voz a lo que está pasando ahí en el terreno, en el estado de Guanajuato. Yo te agradezco mucho, Viviana Mendoza, por estos minutos y te mando un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Terrible lo que seguimos viviendo en este país, en esta fosa común que, como digo, solemos llamar México. No nos cansamos de dar notas como estas día con día y la tenemos normalizada hasta el tuétano, que es lo más triste. Varios saludos a cabina. Tania, teníamos unos saludos a Josué. ¿Quién nos escribió? Josué Miguel. José Miguel. Ya le iba a decir, Amanda Miguel manda saludos a cabina. Qué chido que nos esté escuchando Amanda Miguel, que anda muy en boca ahorita por la famosa serie de mentiras y su rola que está pegando cañón. Pero no, José Miguel nos manda saludos, un abrazo a José Miguel. También a mí me manda un mensaje Paulina Aguilar, que nos está escuchando. Le mandamos un saludo hasta donde nos estén escuchando, ya sea en el periférico, en su casa, en su lugar de chamba, en su uni, en la regadera o haciendo del 2 en el baño, ¿por qué no? También el radio se puede escuchar en donde sea. Desde Ensenada, Baja California, nos escucha José Miguel. Vale, buenísimo. Hasta Ensenada, Baja California. Qué hermoso Ensenada. Qué hermoso Baja California. Un abrazo hasta allá, hasta el mero, mero, mero norte. Vámonos con una rolita ahora sí. Prometo no cantarles a capela porque los voy a decepcionar muchísimo. La rolita con la que nos vamos a ir es... Amor Fu, no, esa es la de en media hora. Vámonos a ir con Method Actor de Niloufer Janja.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
La 1:34, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, ya tenemos a nuestro tercer invitado del día de hoy, Carlos Hernández, abogado, fundador y director de Ensaya México. Él ha sido consultor para la Guardia Nacional, para las Fiscalías Anticorrupción e instituciones internacionales. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, un placer estar contigo y con tu audiencia. Muy buenas tardes.
Gracias por tomarnos la llamada, Carlos. Oye, pues queríamos hablar contigo sobre este enroque en el gobierno federal. Se va Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera y entra Omar Reyes Colmenares. ¿Quién es Omar Reyes Colmenares y por qué este cambio es importante, Carlos?
Muchísimas gracias, Rodrigo. Mira, es importante porque hay toda una estrategia que se ha estado construyendo basada, y eso hay que decirlo puntualmente, en inteligencia y de manera muy general en inteligencia estratégica. Hoy la estrategia contra la violencia y particularmente contra el crimen organizado se trata de atender desde esta lógica de estrategias basadas en inteligencia, y eso es entender de mejor manera a los actores, a los patrones, y uno de los patrones de delincuencia, territorios, etcétera, y un elemento clave son los flujos ilícitos, ¿no? Y la Unidad de Inteligencia Financiera, como su nombre lo dice, debe ser el área especializada técnica que produzca o que desarrolle productos de inteligencia que nos sirva para tomar decisiones, tanto al nivel estratégico como a nivel mucho más táctico u operativo.
Totalmente. Se prevé, Carlos, o lo que se está hablando, es que pues Omar Reyes Colmenares es una persona muy cercana a Omar García Harfuch, quien a su vez pues es muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Se lee también como un nombramiento político en ese sentido?
Yo te diría que desafortunadamente sí, esa es la forma de trabajar aún en México. Uh-huh. Esas áreas de confianza tienen que estar muy cercanas a los diferentes liderazgos para que puedan operar de mejor manera. Pero también es cierto que no es cualquier nombramiento tal cual político. Omar tiene muy buena experiencia en materia de inteligencia. Sería mucho más deseoso que conociera de manera mucho más detallada el sistema financiero, yo te diría el sistema comercial, uh-huh, que es el espacio donde le va a tocar trabajar en esta ocasión. Lo hemos visto en áreas de seguridad pública, en inteligencia, en sistema penitenciario, pero ahí sí es un mundo distinto, complejo, y que tiene tantas aristas, es muy difícil de entender.
Pero yo improvisado no es.
Improvisado no es, entiende la necesidad de un...
Menos improvisado técnica, por lo menos de Pablo Gómez no es.
Sí, son totalmente perfiles totalmente diferentes, ¿no?
Sí.
Un perfil político que, digámoslo de esta manera, no necesariamente, o estuvo trabajando para seguramente entender hacia dónde tendría que ir una unidad de inteligencia financiera.
¿Pablo Gómez te refieres?
Pablo Gómez me refiero.
Que aparte Omar, muy cercano a López Obrador también.
Muy cercano a López Obrador, estuvo en estas dos administraciones, pero con la estrategia de inteligencia que se ha estado construyendo a través del secretario de Seguridad Pública, pues creo que el nombramiento en ese sentido es pertinente. Podemos mejorarlo, sin duda, pero es pertinente porque le va a dar una ubicación a la unidad de inteligencia financiera dentro de este sistema, que no es sencillo, de inteligencia que se quiere construir.
Ahora, Carlos, debido a pues la gran presión política que estamos teniendo en estos momentos desde nuestro vecino del norte, pues muchos presumen que este nombramiento también tiene que ver por ahí para quedar bien con Estados Unidos. ¿Cómo podría esto impactar o no nuestra relación con el gobierno de Donald Trump?
Es un signo de confianza. Para mí, definitivamente, ¿sí? Es un signo de confianza. El secretario de Seguridad Pública es uno de los interlocutores clave en la relación binacional. Los temas de seguridad son temas de anclaje tanto para Estados Unidos como para México. Tuvimos al principio de este año una designación como de algunos de los grupos criminales mexicanos como grupos terroristas. Tuvimos ya algunas sanciones de parte de FinCEN a tres instituciones financieras.
Sí.
Es un signo de confianza que estamos construyendo un sistema de inteligencia enfocado a lo que tal vez no se había hecho de manera mucho más estructurada. Esperamos que esta ocasión logremos avanzar de mejor manera, que es atender los flujos ilícitos de los cuales el crimen organizado tiene esa capacidad de fuerza.
Ya, preguntarte, Carlos, también, pues está el contexto de, no sé si te enteraste, ayer la nota del Wall Street Journal, que habla sobre un posible acuerdo en seguridad entre el gobierno de Sheinbaum y Trump, que está pues ahora sí que al borde de conseguirse con ciertas reservas de Estados Unidos, pero creo que este nombramiento también se podría leer en ese contexto de México tratando de pues hacerle guiños al gobierno de Trump.
Sí, es un marco de la relación bilateral, que en estos acuerdos es muy importante tener interlocutores de confianza. Eso es clave,
sí,
para efectos de la cooperación internacional, porque a pesar que yo diría que esa cooperación internacional no se ha roto en ningún momento, sí ha sido frágil para casos en concreto. Por eso yo digo que es una seña de confianza, porque del lado de Trump tenemos, como ustedes saben, un enfoque transaccional y además una opinión muy particular sobre, de manera general, la administración pública en México, ¿no? Que tiene esta relación corrupta con crimen organizado, sin que sean que se debe ser cierto, pero no todo en su totalidad, ¿no? Y esto, pues lo que va a generar es, tenemos a alguien de confianza, a alguien con el que su equipo tiene interlocución directa en materia de seguridad. Y estos acuerdos son necesarios alcanzarlos para poner puntos y comas en cómo vamos a construir una relación, desarrollar una relación que nos falta mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Un poquito más de 3 años con el presidente de Estados Unidos y nosotros también aproximadamente 5 años. Entonces, es clave, sin duda, para dar certeza de seguridad, certeza jurídica y tratar de mitigar estos de repente aguas complejas en las que tenemos que navegar por alguna declaración del presidente del país vecino.
Complejísimas. Pues bueno, Carlos, te agradezco mucho estos minutos. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Rodrigo. A todos también por allá.
Pues, como dice Carlos, un nombramiento interesante, el de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, que tiene mucha experiencia en materia de seguridad, no tanta, como ya lo delineaba Carlos, no tanta en materia financiera, pero Reyes Colmenares fue titular de la Oficina Central de Interpol en México, ha trabajado en la Unidad de Inteligencia de la Policía Bancaria Industrial de la Ciudad de México, fue nombrado director general de atención inmediata a casos de alto impacto, fue designado director de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Capitalino. Experiencia en seguridad tiene, Veremos cómo le va en la unidad de inteligencia financiera y veremos también si esto entra en el paquete que ya estábamos platicando y que vamos a platicar unos minutitos con nuestro siguiente invitado, en el paquete que México le está tratando de vender a Estados Unidos para firmar un acuerdo en seguridad que dé por lo menos un poco de certeza y que obligue a los dos gobiernos a trabajar en tándem, a trabajar de la mano. Está por verse todo esto. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Amour Fou de Juniore. La 1:46. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Esto que sonó se llama Amour Fou de Juniore. Oigan, ya para terminar el programa, tenemos a Enrique Darson, académico de la Universidad Iberoamericana, en la línea. Enrique, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte de nuevo.
¿Qué tal, Rodrigo? Y feliz de estar aquí contigo después de las vacaciones.
Un gusto tenerte aquí en los micrófonos, Enrique. Oye, pues preguntarte, el Wall Street Journal ayer sacó una nota en donde avisa que pues peligra un acuerdo de seguridad entre Sheinbaum y Trump, sobre todo por los cárteles y ciertas cositas como la fuga del ciudadano chino Xi Dongshang hace unas semanas, que pues no le están encantando a Estados Unidos. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum en la mañanera. Esto fue lo que respondió Enrique. Vamos a escucharlo.
No, no sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes. ¿Por qué no?
¿Y pero para cuándo se tendría contemplado hacerlo?
Hay acuerdo y hay colaboración y hay cooperación permanente. Y ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios. El más importante, respeto a la soberanía. Así dice el acuerdo. Este acuerdo se basa en cuatro principios. Número uno, respeto a la soberanía. Número dos, respeto a la territorialidad. Número tres, confianza mutua. Y número cuatro, colaboración y cooperación en ese marco.
Pero entonces, ¿no está en riesgo este acuerdo?
No.
No está en riesgo este acuerdo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Enrique, el Wall Street Journal dice que sí. ¿Cómo lees todo esto, Enrique?
Bueno, en general no creo que estén cambiando las condiciones naturales de la relación entre México y Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, es una relación basada en bastante desconfianza ya histórica. Me regreso un poco porque, bueno, podríamos irnos hasta esta cuestión de la iniciativa Mérida, ¿no? Y de las muchas suspicacias que generó, muchos enconos entre nuestro gobierno y el gobierno de Estados Unidos. En este caso en particular, yo creo que sí hay un acuerdo que está por firmarse. No tenemos los detalles de ello, pero este tipo de, pues, ¿cómo llamarlo? Como de conceptos como soberanía, yo creo que están muy desperdigados por ahí, porque a lo mejor a la presidenta le conviene mucho pensar que se nos está respetando este acuerdo soberano. Sin embargo, también nos están torciendo la mano en el sentido de que tenemos que cumplir con sus directivas de seguridad para obtener beneficios arancelarios.
Sí.
El punto es este juego entre la zanahoria, dicen the stick or the carrot, ¿no? La zanahoria o el palo. Y Donald Trump sabe utilizar las dos. Yo veo que eso lo ha hecho desde que entró al poder y tendremos 3 años y medio más de palo en el sentido de tratar de cumplir con directivas de seguridad que son importantes para Estados Unidos, como migración, controlarles la frontera y también la entrada del fentanilo y de otros químicos que están llamando la atención, como los derivados del mercurio. Y por otro lado, pues la zanahoria de decir te doy 90 días más para no meterte aranceles directamente y tenerte jugando, ¿no?
Pero hasta ahorita, por cierto, Enrique, pues México es el único país que ha conseguido ese plazo de 90 días más, ¿eh?
Así es, pero no creo que resuelve el contexto de incertidumbre, ¿no?
Sí.
Que lo apremia todo, que mantiene nuestra moneda en un, pues también en un nivel de incertidumbre, ¿por qué no? Nuestras inversiones. Entonces, ese juego yo no creo que se vaya a solucionar de aquí, me atrevo a decir, en pues casi en 3 años, ¿no? En 3 años más que le quedan a Trump. Entonces, pues bueno, yo diría, si tuviera que hacer un poco de predicciones, aunque te digo que no ha salido nada, sabemos que no ha salido nada de este famoso acuerdo de seguridad,
sí.
que podría llamar a que se den algunos ataques quirúrgicos, quizás comandados por Estados Unidos, pero por supuesto México enterado, México haciendo una parte importante de ese esfuerzo.
Con el visto bueno del gobierno mexicano, vaya.
Con el visto bueno, aunque por supuesto que masificado, dado de comer a medios de comunicación en el sentido de que se nos está respetando nuestra autonomía y nuestra soberanía, ¿no?
Bueno, es que va a ser complicado, porque si eso pasa, Enrique, imagínate cómo se va a manejar mediáticamente tanto aquí en México como en Estados Unidos, porque sí, Sheinbaum va a tratar de decir es en cooperación, se está respetando la soberanía y la territorialidad mexicana, pero Trump en Fox News va a dar una entrevista y va a decir: acabo de bombardear el cártel de Sinaloa.
Claro, pues tendrían que ser dos mensajes ahí cifrados de una manera muy interesante. No sé cómo lo logre Claudia Sheinbaum. Esto sería, por supuesto, el punto cumbre, sería un ataque quirúrgico de esta magnitud. Básicamente lo que veo que se está tratando de hacer para no llegar a ese extremo es utilizar a Omar García Harfuch. Ya dijo tu invitado anterior, mencionó sí. Lo de Omar Reyes en la UIF. Entonces son cuestiones de llevar una interlocución, de convencer a Estados Unidos que por ahora no es necesario ese ataque quirúrgico, aunque posiblemente pueda llegar en un futuro, ¿no?
Al parecer el gobierno mexicano está haciendo todo lo posible para que eso no pase, ¿no? Y como bien decías, tanto tú como Carlos, nuestro invitado pasado, pues Sheinbaum está mandando a Omar García Harfuch como interlocutor, sobre todo de Pam Bondi allá en Estados Unidos, pues para tratar de dar buenos resultados, entre comillas, al gobierno de Estados Unidos, para que no se le ocurra una locura a Donald Trump.
Claro, y los resultados se están dando poco a poco. Es más, yo celebro que estos sean los manotazos, los primeros manotazos muy claros que da la presidenta de la República hacia decir: estos son mis colaboradores, no son morenistas, uh-huh. Son personas que yo considero fiables y que además tienen ese nivel de respectabilidad, ¿no? Dentro de los Estados Unidos. Ahí incluiría también, por supuesto, a Marcelo Ebrard, ¿no? Como secretario de Economía.
Claro.
La idea es que ya estamos colaborando en todos esos temas que son importantes para los Estados Unidos. Se está reduciendo el flujo de fentanilo, a pesar de lo que mencionabas del escape del ciudadano chino aquí en Lomas de Santa Fe. Se está dando esa reducción en los flujos y se está dando una reducción en flujos migratorios muy importantes dentro de los Estados Unidos. Eso viene por nosotros,
uh-huh.
Más allá de miedos del Alligator Alley y de todos estos centros terribles de detención de migrantes en Estados Unidos, el trabajo duro de detener migrantes en la frontera los hace México, y eso nos está dando los 90 días de gracia, ¿no? Por así decirlo.
Ahora, dices, Enrique, México está haciendo su trabajo. La pregunta del millón sería: ¿la presidenta Sheinbaum y el gobierno estarían haciendo su trabajo si no fuera por las presiones de Donald Trump? Es la pregunta que muchos se hacen.
Claro, híjole, es complicado responder eso. Yo pienso que no, con la determinación y con la premura.
Con la rapidez,
tiempo,
¿no?
Con la rapidez con
que
la
que ahora, en estos temas, luego la rapidez puede jugar en contra. Lo sabemos bien por experiencia en México, Enrique.
Sí, por supuesto, pues tendríamos que ver también de qué manera tratamos temas internos que se están quedando, yo creo que un poco en el tintero, por ejemplo, la cuestión de los desaparecidos. Yo esperaría que un acuerdo de seguridad con Estados Unidos incluya un apoyo a cuestiones de desaparición en México y desaparición forzada, porque es un trabajo investigativo que no estamos sabiendo realizar bien, que no tenemos los recursos para ello, y pues bueno, ahí sí nos podrían echar una mano importante.
Pues bueno.
Sería, la presidenta pues podría obtener también muchos réditos políticos de mejorar esa situación.
Claro. Pues bueno, Enrique Darson, académico de la Universidad Iberoamericana, te agradezco mucho esta intervención, te mando un abrazo.
Gracias, Rodrigo, hasta luego.
Importantísimo lo que esgrime Enrique, porque creo que es importante subrayar que los objetivos que tiene Estados Unidos no son los mismos objetivos que tiene México. Estados Unidos quiere parar el flujo de fentanilo y el flujo migratorio hacia su país, no importando si eso aumenta o no la violencia en México. Lo que nosotros deberíamos querer como país y lo que debería querer nuestro gobierno sería bajar la violencia. Pero como ya lo vimos el año pasado, luego de la intervención quirúrgica, entre comillas, de Estados Unidos, que retiró al Mayo Zambada de Sinaloa. Por cierto, el gobierno de Biden, no el gobierno de Trump, que lo retiró sin el convenio, sin la venia del gobierno mexicano y que desató un conflicto terrible en el estado de Sinaloa. De nuevo, los objetivos de Estados Unidos no son los mismos objetivos de México, no deberían de serlo. Así que pues ese es el gran problema de pues enfrentar esta presión de Donald Trump con tanta premura y con tanta desorganización. Ojalá la violencia baje y ojalá pues tanto los objetivos de Estados Unidos como los nuestros se cumplan a la par. Pero esa es la complicación, encontrar esa facilidad. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestro querido Sebastián, a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Los miércoles está Rox. No va a estar Rox Aguilar mañana, va a estar Sebastián Ermenger. Me dijo hace media hora que él iba a estar los lunes, pero creo que este miércoles va a estar él. Bueno, Sebastián Ermenger va a estar mañana. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Sebastián Ermenger, que estuvo a cargo de la producción, a Paco, a Lucy, a Silvia, a Camila, a Nalau, a Mariana, a Tania, a todos en el equipo de Tengo Otros Datos, y sobre todo agradecerles a ustedes, a la audiencia, por habernos escuchado. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera, los espero el próximo martes a esta misma hora en esta radiofrecuencia. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo Otros Datos. Libero 90.9.
Está horrible.
allá en el norte,